Yo le diría que, en primer lugar, la razón fundamental anida en una decisión que se tomó en octubre del año pasado, que se la conoció como la liberalización total del mercado de los combustibles líquidos en la Argentina, ¿no? ¿Esto qué suponía? Básicamente suponía que el Estado, en su calidad de ente regulador, como lo venía haciendo de una u otra manera en los últimos años, en materia de gas, petróleo y de combustibles líquidos, venía realizando distintos tipos de intervenciones que se operaban básicamente a través de YPF, porque, como bien sabemos, YPF, que está controlada en un 51% por el Estado Nacional después de la expropiación parcial, todos recordarán, ¿no? Sí. Del año 2012, en el último gobierno de Cristina Kirchner, YPF tiene el 55% del mercado de los combustibles líquidos, ¿no? Entonces, los precios que se podían fijar como testigos para el resto del mercado a través de YPF podían, de alguna manera, generar una mayor previsibilidad en términos de cómo se iban a mover esos precios, ¿no? Digo, por el control dominante de esta empresa. Ahora, el tema es que desde octubre del año pasado, cuando uno mira los registros de varios aumentos que hemos tenido, el primero de los cuales fue después de las elecciones del 22 de octubre, de medio término, hasta la actualidad han sucedido 6 o 7 aumentos, estamos hablando prácticamente de más de un 50% de aumento, ¿no?
Así es.
Que supera largamente el índice inflacionario, como bien sabemos, por más que ese índice está en progresión, está en aumento. Y Wassel supone la idea, básicamente, de que habría un mercado que, al tener varios oferentes, a través del principio de la competencia entre ellos, estaría en condiciones de poder ofrecerle el mejor producto con un precio más o menos acomodado al usuario o al cliente. Pero esto no funciona así, Florencia. Básicamente porque esa liberalización que se opera, si lo hace en un mercado que nosotros llamamos oligopólico en términos de la oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 3 o 4 grandes operadores. Entonces,
YPF
junto con... Y básicamente YPF, como le decía,
sí,
que tiene el 55% del mercado, y si usted le suma Shell y Acción,
sí,
que Shell en este caso es básicamente una empresa refinadora, no tiene producción de crudo en la Argentina, pero que controla el 22% de la venta de combustibles hoy, y Acción, que sí está integrada, que está vinculada con la familia Bulgaroni, o sea, tiene producción y tiene venta de combustibles líquidos, controla un 16 o 17%. Entonces, cuando uno hace la suma solo de estas 3 empresas, se encuentra con que más del 90% de la oferta de combustibles líquidos está relacionada con estas 3 grandes empresas, ¿no?
Claro.
Y el resto está, un 10% restante está vinculado a otras empresas menores, la ex Petrobras, que hoy... cuyos activos hoy lo tiene una gran trader, de gran comercializadora de combustibles en el mundo, que es la holandesa Trafigura, después de su paso por Pampa Energía, y otras menores, digamos, ¿no?, que están en ese porcentaje. Entonces, el esquema de competencia entre las empresas y la misma situación del negocio varía entre las que tienen producción de gas y petróleo y las que tienen refinación de combustibles líquidos, o sea, la que tienen lo que se llama integración en toda la cadena, técnicamente, ¿no? De aquellas otras que, como Shell, tienen solo refinación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como aquí también hay una dificultad, digamos, ¿no?, en términos de que no se ha podido trasladar totalmente el aumento del precio del barril, del crudo, que viene subiendo en los últimos meses de manera persistente, el producto aquí en dólares se vende a un precio menor al del mercado internacional. Y entonces, al ocurrir esto, empresas refinadoras como Shell, por ejemplo, no pueden trasladar totalmente las pizarras el aumento constante del precio del crudo en el mercado interno. Entonces se producen desajustes que, ¿saben qué? Tiene que ver con la rentabilidad de las empresas. Ahora, el problema es que estos desajustes pegan en todos nosotros como usuarios de los combustibles líquidos al final, ¿no?
Eso.
El nivel de aumento que estamos afrontando, digamos.
Claro,
¿no?
Eso le iba a decir. Tal como lo estoy escuchando, parece ser una cuestión de competencia de las empresas. Lástima que, bueno, se traslada a los usuarios, que cada vez es más difícil cargar nafta para trasladarse, y eso a su vez impacta en la distribución, por ejemplo, de los productos de primera necesidad.
Por supuesto, porque lo que termina ocurriendo aquí es que en toda la cadena productiva y de precios en la economía, el aumento permanente de los combustibles pega realmente muy fuerte, digamos, ¿no? Piense, mire, yo le voy a dar un dato más, que en todo en el interior se conoce muy bien. El llamado gasoil común, el de grado 2,
sí,
es el combustible líquido que ya hace varios meses viene registrando caídas en sus ventas. Fíjese que no es casual, porque se te está vinculado con la actividad en el campo, por ejemplo, y del transporte público en general, ¿no? Los demás combustibles venían subiendo, pero en el último mes, por ejemplo, una advertencia muy importante para el mismo gobierno, ¿no? Por ejemplo, último junio, sino el anterior, mayo 2018 contra mayo del 2017, hubo una baja muy importante, de más del 6-7% en la venta de combustibles, digamos, ¿no?
Claro.
Lo que tiene que ver con el frenazo que ha tenido la economía desde la corrida cambiaria de fines de abril. Entonces, acá, Florencia, lo que debe haber es una redefinición muy clara de la regla de juego, porque en un país como la Argentina, con la enorme desigualdad que hay en lo que es un tema central como el acceso a la energía, piense en el escenario de aumentos tarifarios, que hemos tenido porcentajes brutales de aumentos en los últimos 2 años, la energía hoy se ha transformado en un bien caro que ha aumentado en parte la generación y la oferta energética, pero muy vinculada a un esquema de recomposición de ganancias de las grandes empresas del sector, que son un pequeño conglomerado que en ese sentido han obtenido mayor rentabilidad vía baja de subsidios y además también aumentos de los precios que pueden cobrarle al público, ¿no? Entonces, ese escenario no es persistente en el tiempo con una economía que está en baja y que está entrando ahora en una recesión por los próximos 6 u 8 meses, no lo sabemos bien todavía, ¿no?
Gustavo, ¿es una cuestión de competencia del mercado o es una cuestión de subsistencia de las empresas?
No, ahí es muy interesante la pregunta. Por un lado sí compiten, pero básicamente, Florencia, compiten por preservar sus niveles de rentabilidad en el tipo de esquema del que yo le estaba comentando antes, digamos, ¿no? Aquí lo que pasa es que ninguna de estas empresas puede ver en peligro su subsistencia como actores económicos en la situación en la que estamos, porque aún así todas tienen rentabilidades. Lo que pasa es que están tratando de preservar rentabilidades que en los últimos años, porque el tema del aumento de los combustibles líquidos ya se venía dando aún desde la estatización parcial de YPF hace más de 5 años de manera muy sostenida en el mercado.
Sí, aunque en otras oportunidades, en otro momento, digamos, histórico, a nivel mundial el barril de petróleo bajaba y en Argentina no.
Eso mismo. Bueno, ahí justamente a eso iba ahora. El otro dato importante es que acá hay un tema no menor, Florencia. Lo que se le esconde a la gente aquí, en términos generales, es que la Argentina es productor de gas y de petróleo. No es un gran productor y nunca lo ha sido. Pero sí hoy, por ejemplo, a pesar de que importa gas en un 25% de la oferta que necesita por día, produce el otro 75%. Y en materia de petróleo, hoy Argentina, si bien ha ido mermando su producción, todavía tiene una oferta que puede abastecer su mercado interno. Y este tipo de movimientos de los precios, totalmente vinculados al mercado internacional, lo que hace es desengancharnos de la posibilidad de entender cómo funciona un mercado energético local con las condiciones de precio y las necesidades de la población. O sea, es un análisis más integral que hay que tener en cuenta. Nosotros nos dicen que al vincularnos con el mundo y abrirnos, tenemos que someternos en definitiva a esas reglas de funcionamiento. Y en verdad, dejamos de controlar las palancas productivas propias de producción de gas y petróleo, cuando las tenemos. Y no puede ser que a través de YPF no se intervenga de una manera más sana para proteger a la población y el acceso a la energía, como le decía antes, y hoy estemos ante una situación en donde lo que el ministro de Energía le ofrece a la gente es tratar de ver o de relevar precios entre distintas estaciones de distintas marcas y ver dónde finalmente compra. Esto es una verdadera locura porque es un bien social, la energía, ¿verdad?
Sí, el Estado tiene, mayoría en YPF, ¿no es cierto?
Sí.
¿Podría hacer algo para controlar, más allá de, como usted dice, intervenir? ¿Por qué, digamos, teniendo esa mayoría de acciones en una empresa de este tipo, no lo maneja de manera diferente?
Y porque yo creo que básicamente hay una concepción ideológica que está primando aquí, por sobre cualquier otra consideración, que tiene que ver con que lo que se aprecia es que lo que se necesita es recomponer, ¿no?
Sí.
La oferta de energía en todos los segmentos, en todos los niveles, para el supuesto mejor funcionamiento óptico del mercado y del sistema productivo. Y lo que no se está viendo de todo este proceso de 2 años y medio, lo que ha generado es una energía cara y que no llega en términos de acceso a la población que tampoco puede pagar. O sea, que dejó de ser asequible. Es decir, que no se puede pagar, significa eso. Entonces, implica que la fórmula está descompensada, ¿verdad? Entonces hay un problema de desarmonía del sistema energético en su conjunto. Puede tener un poco más de oferta, pero no hay quien la pueda comprar porque deja de tener acceso, porque los niveles de precio que se están manejando no son compatibles con los ingresos de la población. Entonces ahí hay una cuestión estructural, me parece, que no se está viendo y no se quiere ver, creo, porque se sostiene desde una visión ideológica. Y cualquier país en el mundo, yo diría, Florencia, si miramos la evolución de los últimos años, la energía es un bien estratégico y todos los países de una manera u otra intervienen a través de distintas políticas en los mercados para no dejar librado al azar de muy pocos competidores la suerte de la gente, porque no hay en buena medida en los países del mundo mercados energéticos en donde la oferta está distribuida entre 8, 9, 10 jugadores, digamos,
claro.
¿No? Es decir, hay 2, 3, 4, 5 grandes jugadores que controlan el mercado y generalmente acuerdan en ese sentido mecanismos para proteger sus rentabilidades, ¿no?
Claro.
Y es eso lo que está pasando. Y el gobierno debería poder utilizar el poder de fuego, yo diría, que tiene el YPF, en función no de reprimir o de destruir las rentabilidades de posibles competidores, ni la propia misma, sino de establecer reglas más razonables para un negocio, porque la energía es un bien social y estratégico, como le decía, ¿no? Simplemente tiene que ver con eso, entonces ahí tiene que estar el gobierno para intervenir. No puede decir que simplemente nosotros nos ligamos al funcionamiento del mercado internacional cuando sabemos que si los precios bajan sostenidamente, este es otro gran fenómeno de la Argentina que opera permanentemente, las empresas después no hacen esas correcciones a la baja de manera coincidente con la baja de los precios en el mercado internacional. Eso nunca lo vemos en la Argentina.
No.
Esa rentabilidad se la quedan, ¿no? Entonces,
¿cómo?
Esto hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí. ¿Cómo se forma el precio del combustible? Tiene que ver con el panorama internacional, la realidad internacional. ¿Lo pone las empresas? ¿Lo pone el Estado? ¿Cómo se forma, digamos?
Mire, ahí hay alrededor de un 80% del precio del combustible líquido que la gente compra en las estaciones está relacionado con la evolución del barril, del precio del barril, ¿no? El crudo.
Sí.
El otro 20%... Se divide básicamente en una fórmula que tiene el gobierno, que está vinculada, por un lado, a la evolución del tipo de cambio, o sea, del dólar, de la cotización del dólar. Entonces, cuando usted tiene un dólar más caro, como estamos teniendo ahora, eso también en un porcentaje determinado pega sobre la evolución del precio del combustible. Y además los biocombustibles. ¿Por qué los biocombustibles? Porque tanto el gasoil como la nafta tienen un corte en un determinado porcentaje, que está entre el 10 y el 12% combustibles de origen vegetal, digamos, ¿no? Que es el etanol de caña de azúcar o de maíz, en el caso de la nafta, y el llamado biodiesel, originario de la soja, fundamentalmente, en el caso del gasoil. Entonces, desde ahí se conforma el precio. Ahora, yo le diría, y hay un tema clave, nosotros siempre hemos tenido un gran debate y una gran discusión respecto a que los costos de producción internos de nuestro esquema energético hidrocarburífero, ¿no? Producción de gas y petróleo. ¿Cuáles son afrontados con los costos internacionales, diríamos, ¿no? Porque si bien el producto se cotiza en dólares, esto debería compadecerse con un estudio exhaustivo de cuáles son los costos internos de explotación, o sea, de producción reales. Y sobre eso, Florencia, siempre ha habido un gran debate en la Argentina. Son números que no se han conocido con mucha propiedad, porque son números que las empresas han cuidado en términos de confidencialidad, ¿verdad? Claro. Pero que históricamente hemos sabido que en los momentos de gran producción petrolera y gasífera en la Argentina, piense, el último gran boom productor y exportador fue durante el menemismo en los 90, ahí nosotros teníamos precios más bien bajos en el mundo, pero el costo de producción en la Argentina en dólares era muy bajo. Entonces era un negocio realmente rentable. En los últimos años, por la caída de la oferta, o sea, del crudo existente y del gas también, que nos llevó a la crisis de suministro allá por el 2009-2010 y que tuvimos que empezar a importar, es verdad que los costos subieron. Pero yo no estaría en condiciones de decir que lo pudieron haber hecho de tal manera que no pueda utilizarse ese elemento determinante como una fórmula que tenga incidencia en el costo final del combustible al público, digamos, ¿no? Es decir, entonces ahí hay un elemento sobre el que hay que trabajar. Y cuando uno tiene la visión de que lo que determina los precios es la cotización del barril internacional, y no cómo funciona, cómo se desempeña el mercado interno, pues entonces estamos en un grave problema.
Claro.
Porque hay una visión diferente, ¿verdad? Entonces filosófica, le diría, de cómo encarar el sector energético.
Sí, sí. Última pregunta, sabemos que tiene que dar clases, Gustavo. Como asesor en políticas energéticas, ¿ha habido otro gobierno, además del gobierno pasado, con intervenciones estatales en la política de precios del crudo? ¿Cómo ha sido, digamos, esta historia? ¿Se ha intervenido siempre o se ha liberalizado siempre, como para tener un margen y pensar un poco?
Y nosotros hemos tenido etapas diversas, ¿no? Pero yo le diría muy sencillamente, desde la creación de YPF por el gobierno radical de Alvear, a fines de la década de los 20, hubieron distintas etapas, yo le diría, parte del periodo conservador, el peronismo en general, aún durante el periodo de Frondizi y Illia, fueron periodos en donde se trató de utilizar el control del Estado desde YPF para generar una dinámica, yo diría, de precios más vinculada a la idea de la energía como bien social cuyo acceso hay que asegurar, ¿no? Otros periodos, sobre todo el vinculado después del peronismo, le diría, la Revolución Libertadora, el periodo de Onganía, la última dictadura militar, todo el periodo del menemismo, la alianza entre el 99 y el 2001, fueron más bien periodos en donde, es más, lo que se hizo fue desregular, o sea, liberalizar los precios del mercado energético y hasta se privatizó YPF, esto recordemos, ¿no? Que fue durante los 90, en el tiempo del menemismo. Y después se la recuperó en el 2012 parcialmente con el kirchnerismo. Pero es decir, ¿qué implica este breve recorrido? Que hemos tenido una historia en los últimos 80 años, desde la creación de nuestra empresa de bandera, en donde hemos tomado políticas energéticas que han estado en un vaivén permanente, digamos, ¿no? Y no hemos alcanzado un punto de acuerdo respecto a políticas comunes que debiéramos sostener durante décadas, porque la energía es un bien social estratégico, fundamental para el desarrollo económico de la comunidad argentina. Entonces esto no es el acuerdo que nunca se ha tenido, ¿no? Y entonces, al compás de los cambios ideológicos de los gobiernos, hemos tenido políticas energéticas que, digamos, que se desarrollaron de esa manera que te estaba comentando, ¿no?
Y así estamos hoy, entonces, aumentando el precio de los combustibles en menos de 6 días, 2 veces.
Eso mismo. Y yo esperemos que esto pueda llegar a un punto de racionalidad entre todos los actores, porque hay que ponerlo sobre la mesa, porque creo que está en juego la capacidad de, yo diría, la estabilidad social y económica de nuestra sociedad, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta.
Claro.